Pues vamos a abrir, por favor, en Génesis capítulo 29. Y sobre lo que estamos viendo de entre crisis política, crisis de seguridad, crisis económica, de empleo y demás, algo que nos pasa es siempre como que tratar de acomodarnos. Es interesante ver en los espectaculares cuántos te están tratando de vender tu casa y tu futuro y todo eso. O sea, invitándote a tener como una seguridad y un futuro y una permanencia aquí, donde puedas estar bien y hasta con áreas verdes y alberca. Y todo, o sea, que estés bien, que estés tranquilo, que estés seguro y demás. Y siempre cuando están vendiendo algo permanente, también te están señalando dónde queda cerca a escuelas, a medios de transporte, etcétera. Entonces, como que eso siempre es un impulso que existe para nosotros en que tú estés bien y que vivas para siempre tranquilo aquí en el mundo. Y lo que vamos a ver aquí en Génesis 29 realmente abarca la historia, no la vamos a ver toda, abarca la historia de capítulos 29 y 30 aquí en Génesis, y que realmente es como se funda la casa de Israel. Realmente los hijos de Jacob, o como es después llamado Israel, los hijos de Israel, aquí van naciendo, y van naciendo en tierra extranjera. Y durante esos 20 años en que Jacob está, ahora sí, sabiendo lo que es vivir bajo servidumbre, vivir con consecuencias de sus acciones y decisiones y su modo de ser, como hemos visto. Y ya vimos en capítulo 28 cómo Dios se le aparece. Y Dios empieza a enderezar asuntos en la vida de Jacob a partir de esa noche, cuando sueña y ve a Dios prometiéndole: yo voy a estar contigo. Pero algo muy importante para nosotros tener presente también en eso es que Dios no lo envió a Aramea. Rebeca lo envió, su mamá le envió. La solución de ella era siempre lo que estuviera al alcance de Rebeca, y Jacob tiene el mismo modo, que la solución para mi vida es lo que yo puedo tener a mi alcance, lo que yo puedo mover, jalar, empujar y acomodar, esa va a ser la solución para mi vida. Y entonces, Dios está siempre trabajando fuera de lo que nosotros podríamos inventar o mover o levantar solos. Ahora, sí somos partícipes, sí actúa Dios entre lo que nosotros hacemos y vivimos. No es nada más estarse sentado así de mano cruzada pensando, pues algún día Dios obrará en mi vida, sino realmente es ser partícipes. Eso es obediencia y fe, nos hacen partícipes de lo que Dios está haciendo. Entonces, como vimos en capítulo 28, Jacob pasa de ser un espectador de la fidelidad de Dios a ser partícipe, no nada más conociendo y viendo cómo es Dios fiel, sino realmente involucrándose él con Dios y Dios con él. Y de hecho la encarnación tiene que ver con eso, que Dios no está en el cielo mirando abajo a nosotros los humanos diciendo: pues veo que están sufriendo, que tienen problemas y aflicción y no saben qué hacer, pero entonces yo les voy a enviar ayuda. Dios mismo tomó forma humana, siendo uno de nosotros, mas sin pecado, entonces vivió entre nosotros y asume lo humano y asume el costo de ser humano ante Dios, que la paga del pecado es la muerte. Entonces Dios asume el costo de ser un ser humano ante Dios y paga por nuestros pecados. Entonces, ya en capítulo 29, Jacob está apenas empezando a conocer, como dice el refrán de los viejitos, lo que es amar a Dios en tierra ajena. Y no es la canción, okay, simplemente es el refrán. ¿Qué significa en sí? Que estar entre gente que no aprueba, ni entiende, ni va de acuerdo con lo que tú estás haciendo, esperando, deseando y demás. Simplemente no te entiende y no está de acuerdo y no te acompaña, no simpatiza, etcétera. Amando a Dios en tierra ajena. Entonces eso es lo que Jacob tiene que aprender a hacer. Porque llega a, tengo un dicho, a partir de este capítulo de hace años, que yo empecé a decir, viendo en consejerías y viendo en situaciones pastorales, mira, mijo, no seas gandalla porque te van a gandallar. Y eso es realmente a partir de Jacob, porque él llega, bien astuto y bien ventajoso, llega a casa de su tío, Labán, y encuentra en su tío uno que es más ventajoso y más avanzado y más fraudulento que él, más astuto y todo. Entonces, vamos a ver aquí en capítulo 29, y en eso, lo que durante esos 20 años que abarcan capítulos 29 y 30, realmente durante esos 20 años, Dios está trabajando en Jacob de manera que Jacob llega a estar con eso. ¿Y qué hay para mí? ¿Qué encuentro yo aquí? Después de todo, dice, yo no soy de aquí. ¿Qué hago yo aquí? Entonces, él empieza a querer ya salir y volver al lugar de donde él es realmente. Entonces, vamos a ver. Dice, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Llega a lo que es ahora Irak, en su parte occidental. Y miró y vio un pozo en el camino, y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él. Porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Y él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, ¿está bien? Ellos dijeron, bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo, aquí es aún muy de día. No es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Entonces, ahí está Jacob, viene caminando, viene saliendo del desierto de Siria, va llegando otra vez a tierras habitadas y llega a un pozo. Y hay tres rebaños y hay un pozo tapado con una piedra y él empieza a preguntar y se da cuenta, pues ya llegó a Harán, la tierra de Abraham Nacor, por ejemplo, su hermano, y toda esa raza. Tengo un amigo que su familia viene de Irak y son arameos, hablan caldeo, y su apellido es Nacor. Y literalmente son descendientes de Nacor, el hermano de Abraham. Y es toda una botana y una experiencia andar con él. Entonces, ahí está Nacor, y de hecho hay un lugar ahora que tiene ese nombre, Nacor, porque realmente es el lugar de todos los descendientes de Nacor, como la ves desde ahí. Entonces, le está preguntando, bueno, Labán, hijo de Nacor, realmente era Labán, hijo de Betuel, hijo de Nacor, pero Nacor ya era como el patriarca, como Abraham, de toda esa raza. Entonces, no, pues aquí viene Raquel con las ovejas. Y es todavía temprano, no es la tarde como para venir a dar agua a todo el rebaño, pero esperaban hasta que hubieran suficientes para mover la piedra. No cualquiera la podía mover. Y es interesante para mí ver también como que Jacob dice, pues ya, camínenle, ¿no? ¿Qué hacen aquí? Como que él todavía un poco arisco por su situación de que venía huyendo y no sabiendo, bueno, y si... Puede ser, lo estaríamos insertando porque no dice, pero podría ser que sí, Labán está bien, pero quizás que Labán no tuviera la excelente reputación y la buena voluntad de parte de los vecinos. Al ver la reacción dice, sí, Labán está bien, pero ya en el resto vamos a conocer a Labán y saber que sí, el que tuviera mucho contacto con Labán a lo mejor no lo iba a amar mucho. Entonces, pero vamos a seguir leyendo. Llega Raquel y él como que sí llega a Raquel, pero ya ustedes ya sigan su camino, ¿no? Y realmente era raro lo que Jacob está diciendo. ¿Qué le importa después de todo? Que estén o que no estén los rebaños y los pastores. Versículo 9. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Y sucedió cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Si te acuerdas, el siervo de Abraham va, le dice a Rebeca, sin saber quién es, que si le da de beber agua. Y ella dice, no solo a ti, sino a tus camellos también, que era mucha agua. Entonces, ya se topa con el hermano de Rebeca, Labán. Y como que devuelve el favor, ahora al revés. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Entonces, igual, como que es mucho teatro, si te das cuenta, ¿no? Pero igual, Jacob ya tenía mucho tiempo atravesando, haciendo el viaje, que era de un buen tiempo, semanas, atravesando para llegar a la tierra de lo que es ahora Irak. Y para llegar allá y no saber realmente que si aquí voy a poder refugiarme, si aquí me va a ir bien, y dónde, que a la primera se topa con familia. Entonces, alzó la voz, lloró. Me imagino a los pastores con los tres rebaños así. Como, ¿y este? ¿Qué le pasa, no? O sea, es un forastero, es un extranjero, llega del desierto, ve a la hija de Labán y empieza a llorar y hace todo un show, ¿no? Entonces, ellos podrían estar, ok. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa. Y a rato todo el pueblo va a saber, ¿no? Porque ahí están los tres pastorcitos oyendo todo. Entonces lo trajo a su casa y él contó a Labán todas estas cosas, pero no cuenta que venía huyéndose de su hermano que lo quería matar. No cuenta esa parte, simplemente, no, pues si ya viajé, pues les vine a, pues ¿a qué vienes, hijo? Pues no sé, nunca has conocido a alguien así, no sé, voy a ver si aquí estudio, quiero pasear, quiero conocer, etcétera. O sea, no divulga el motivo de su huida de su casa, pero ahí está y estuvo con él durante un mes. Entonces dice, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Seguramente ve alguna facción que dice, sí, eres hijo de mi hermana. Wow, qué maravilla vernos. Versículo 15. Entonces dijo Labán a Jacob, ya tiene un mes de visita en casa de su tío. Por ser tú mi hermano, me servirás de balde. Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Ahora, algo interesante para nosotros en esto es que, ok, viene como sobrino. Está trabajando con él un mes en su casa. Dime cuál será tu salario. Yo pienso que Labán ya estaba, porque no tiene nada de tonto Labán. Es muy avanzado, muy astuto, entonces él ya está viendo. Pero por otro lado, Jacob se pasa con lo que dice, porque, y muy fanfarrón, viene sin nada. Es el hijo de Isaac, un hombre bastante próspero, y cómo no viene con acompañantes, cómo no viene con, si el siervo de Abraham vino con cuántos camellos para buscar esposa para Isaac y todo, ahora viene Jacob con su mochila nada más. Entonces Labán puede saber, él no tiene nada allá en su tierra. Algo ha pasado, no tiene con qué regresar, aquí conmigo la hace o de plano ya está perdido. Entonces Labán está tomando ventaja de la situación, pero Jacob también, y ya se está topando así, uno con otro y medio. Un astuto con otro astuto y medio. Entonces Labán dice, dime cuál será tu salario. Tiene dos hijas, eso no las está ofreciendo. Los versículo 17, los ojos de Lea eran delicados, o más bien débiles, o era miope o bizca. Entonces, está muy bien la historia, es toda una telenovela. Y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Así, mi trabajo, lo que es mi salario durante 7 años, tú lo vas juntando y eso va a ser el dote. No te puedo traer nada. Es muy fanfarrón lo que está diciendo Jacob, porque Labán es el nieto de Nacor, que es jefe de toda una tribu enorme ya y muy importante en la tierra de Aramea. Entonces decir, ah, yo te sirvo. Sí, es su sobrino, pero a ver, sí, ¿y cómo está tu papá? Bien. ¿Y tu mamá? Bien. ¿Y todos en casa? Bien. ¿Y cómo va el negocio? Bien, súper bien. Pues, ¿qué haces aquí? O sea, no viniste a estudiar, no enviaron nada, no traes ni siquiera dinero, no traes escolta, ¿qué onda? Entonces, ¿quién sabe? A mí se me hace que el muchacho viene, sí, con flameado de algo, ¿no? Se quemó. Entonces, decirle, ah, pues yo te sirvo 7 años por tu hija, es... Yo me como al mundo. O sea, Jacob todavía viene muy fanfarrón con la mentalidad de que yo resuelvo mis asuntos. Yo muevo, yo jalo, yo levanto. Yo quité la piedra del pozo, yo puedo. Ok, Jacob. Pero a rato Dios va a empezar a ponerle cercas. Y así, y educarle a Jacob. Y Jacob va a aprender a amar a Dios en tierra ajena. Va a empezar a depender de Dios como su abuelo aprendió, como su papá aprendió, y va, pero en tierra ajena. Y es interesante, siglos y siglos y siglos después, la descendencia de Jacob es llevada cautiva. Los hijos de Israel, los judíos, son llevados por los babilonios, transportados a la misma tierra. Y junto a los ríos de Babilonia lloraron, y les pidieron canción. Y hay un salmo que dice eso. Y dijeron, ¿cómo podemos cantar las canciones de Sión en tierra lejana? Y estaban llorando los cautivos. Esos fueron los que sobrevivieron la matanza cuando cayó Jerusalén. Entonces es interesante que Dios repite la historia, pero ya en grande, con la descendencia de Jacob, y les dice cuando son transportados, y entonces ya no amarás a los ídolos, ya no acudirás a la abominación esta, a la abominación esta, o sea, ya, eso ya te va a limpiar. Bueno, lo que está, y Dios usa esas tierras de cautiverio y de servidumbre, Dios las usa para purificarnos, porque purifica a Jacob y regresa cuando va a atravesar el Jordán, y eso va a ser interesante, la historia de Jacob, tiene un encuentro, y literalmente Dios lo deja rengo para que ya pueda caminar derecho. Pero vamos a ver qué pasa. Ok, pasan los 7 años, versículo 22. Entonces Labán juntó, versículo 21. Pasan los 7 años, le parecen pocos días a Jacob porque la amaba. Muy interesante, esos noviazgos de 7 años son re peligrosos. Tienen mucho tiempo para hacer cosas, y cómo fue. Él le tiene que decir a su suegro, Labán no está diciendo, pues ya mero hijo, ya saben dónde va a ser, ya saben qué va a ser, pozole, carnitas, mole, barbacoa, qué va a ser, qué van a dar, o sea, cómo va a ser. Entonces, Labán como que se hace tonto con el asunto, y ya son los 7 años terminados, y Jacob le tiene que decir, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, no a Raquel, y se la trajo y él se llegó a ella. Entonces tú dices, pero ¿cómo va a ser? Bueno, mira, primero no tenían 2 horas de fotos con la novia así, y todo, y la escolta adelante y atrás, y velo de tul y todo, así que la ven casi en revista ya, a la novia y los novios y todo, y él viéndose horrible, y la novia viéndose preciosa. O sea, no había nada de eso. Y realmente en el banquete era de muy mal gusto que la novia estuviera presente. ¿Te acuerdas cómo en el libro de Esther, que el rey de Persia hizo un banquete y llama a la reina al banquete? Pues los hombres ya están tomados y son groseros. Y exhibir a tu mujer era realmente bajarle mucho de categoría. No es como hoy, que mira cómo camina comiéndose un helado y todo es ya diferente. Pero en aquel entonces no, entonces ella no está en la banquete, en el banquete. Llega el momento que ya empieza la carrilla y ya empiezan los albures y ya dicen, órale, órale mi Jacob, órale chavo. Y él, bueno, ya me voy a ir a dormir. Y yo, ¡oh! Y todos así. Entonces él se va, pero está en oscuras. Y es terrible lo que pasa realmente. Nos reímos porque dijimos, qué re bueno, para que se eduque, que estuviera Esaú en el banquete sabiendo, y Labán nomás dice, espérate, mañana vas a ver. ¿Y Esaú qué? ¿A poco? ¿Y Esaú? Órale, carnal, felicidades. Nos vemos mañana en el desayuno. Entonces, o sea, pero ya le va a alcanzar a Jacob consecuencias de ser engañoso, de ser ventajoso, de siempre estar jalando para sí todo lo que él quiere, y ya se topó con uno más terrible que él. Vamos a leer. Y se llegó a ella, y dio Labán su sierva Zilpa, su hija Lea, por criada. Y venida la mañana, he aquí, era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Pero nunca te ha pasado que estás igual como reclamando, ¿por qué me hacen así? Y como que Dios dice, ¿por qué eres así? Y tenías que saber cómo se siente. Tenías que saber lo que es perder para siempre. Solo iba a haber una primera noche. Y Labán se lo quitó. Solo iba a haber eso. Y entonces ya el resto de su vida está con dos que no se quieren, pero las tiene en la misma casa. No que la otra está y bien escondida y muy discreto el señor. No, las se ven y se pelean el lavadero, el tendedero, la estufa. Se pelean todo las dos hermanas. Y las crías ni se diga. Y ahí está el abuelito. Hola Jacob, ¿cómo te fue en el campo? ¿Con qué vas a estar hoy? Qué feo. Y ahora sí, Jacob, a ver, Jacob, ¿cómo te la rifas? ¿Cómo pasas el resto de tu vida? Bueno, acuérdate que eso hiciste con tu hermano. Ganón y aprovechado. ¿Por qué, pues, me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar. Bueno, tampoco cambias gato por liebre. O sea, tampoco, Labán, pero no se hace así en nuestro lugar. Es que tú no conoces nuestras costumbres. Pues le pudo haber dicho, te sirvo 7 años por Raquel. Y pudo haber dicho, ¿sabes qué? Mira, van a ser 5 años y tú ponte a buscar un cuñado. Ponte a buscar marido para Lea y te llevas a Raquel, ¿va? Porque nuestra costumbre es que la mayor, no, chiva brincada, es chiva quedada, así es que busca a alguien que se case con Lea y me sirve por Raquel y ya. Labán le pudo haber dicho, pero igual, vio su ventaja en el asunto y dice, mira, ya no tengo que hacer 2 banquetes, hago 1. Ya no tengo que, y él mantiene a mis 2 hijas y obviamente Dios está con él y le bendice y le ayuda, porque Dios sí es fiel. Y Jacob ya no puede vivir la vida ideal que él imaginaba. Pero tampoco Esaú. Ahora, Esaú menospreció la primogenitura, después con lágrimas la buscó y no hubo lugar para arrepentimiento. Sí, es cierto. Esaú tuvo que vivir consecuencias con sus decisiones. Pero Jacob, que por sus hijos se va a fundar una nación numerosa que sale de esclavitud en Egipto y que toma posesión de la tierra prometida y que de esa nación va a nacer el Mesías, el Salvador. O sea, eso no es cualquier cosa. Entonces, bueno, Jacob, mira, yo te voy a pulir y yo te voy a cambiar. Y si es necesario, te dejo rengo, pero vas a aprender a caminar conmigo. Entonces, no se hace así. Versículo 26, no se hace así que se dé la menor antes de la mayor. No es mi invento, chiva brincada es chiva quedada, y Labán lo sabe. Y dice en él, cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Así le obliga, ya no puede decir, bueno, ya te serví 7 años, me casé, ya no me hallo aquí, ya me voy a mi tierra. No, papá, te quedas otros 7 años ya, porque esto fue Lea. Y si quieres a Raquel, firma aquí por otros 7 años. Muy avanzado lo que hace Labán. Y todavía Jacob no tiene nada que es suyo. Está sirviendo en casa de su suegro. Son las ovejas de su suegro, las herramientas, todo lo que él tiene es de su suegro. Y se está dando cuenta que está bajo el techo de un hombre deshonesto, astuto y avanzado. Entonces, e hizo Jacob así, versículo 28, y cumplió la semana de aquella, él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Pero para entonces, como que pues ya todo el encanto, lo tiene como semental, como si fuera también otro rebaño más de Labán. O sea, toda la belleza, toda la pureza, todo lo lindo, Labán nomás así. No, hijo, ahora sí, ve. Y Jacob tiene que sentir lo que es perder y perder en grande. Y a lo mejor nosotros tenemos que aprender eso también. En 8 días me gustaría poder ponerles un pequeño video de algo que está pasando actualmente en la India con cristianos. Y como que no sabemos, nos ponemos, se ven que hay policías o soldados y que no hacen nada. Y los están golpeando y no hacen nada. Y necesitamos saber eso porque es muy fácil quejarte del gobierno, es muy fácil de quejarte de la situación, es muy fácil hacer todo eso. Pero fíjate que allá no podrías estar así, todo así hasta con la pierna así muy acá, con tu Biblia abierta y cantando fuerte al Señor Jesús y diciendo que somos cristianos y pescaditos en la cajuela de tu coche y así abiertamente, franco con tu fe. Y necesitamos como ver eso, que la mayor parte de los cristianos el día de hoy en el mundo viven su cristianismo en tierra ajena. Y están amando a Dios en tierra ajena, donde no se está de acuerdo, donde no se simpatiza, donde no hay autorización y hay represalias durísimas, agudas, por confesar a Cristo abiertamente. Y lo hacen y solo piden nuestras oraciones. Pero ¿cómo vamos a orar por ellos? Porque estamos así, ay, pero ¿por qué pusieron lonas negras? Se ve fúnebre, se ve muy Halloween. Pues para que no haya tanto sol. Ay, pues, y así, pues vamos a la segunda reunión. ¿Por qué? Porque me da flojera pararme temprano. O sea, nos damos muchos lujos y mucha licencia de quejarnos de cualquier cosa. De cualquier cosa. ¿Que por qué pusieron agua de Jamaica y no agua de mango? Oh, pues no sé, porque somos babosos, yo creo. ¿Sí me explico? O sea, como que nuestra perspectiva está muy esquivada y muy torcida y distorsionada nuestra visión de lo que Dios quiere hacer con nosotros en el mundo. Y lo que Jacob está teniendo que aprender es que aquí, aunque es tu tío, no te entiende, no te aprueba, y no te quiere. Y vas a quedar, si quedas en casa de tu tío Labán, vas a quedar como limón de taquería. Exprimidísimo. Y al último la cáscara va ¡prum! A la licuadora. ¡Zup! Agua de limón. ¿Ok? Y eso es, o sea, toditito lo que tienes, exprimírtelo. Lo queremos. Y necesitamos ver, eso es lo que trae Jacob encima. Y son consecuencias. Ay, pero me enamoré. Ay, no hay nada como el amor. Y Labán dice, sí, es muy efectivo. Ya tengo un excelente caballerango. Él cuida todo mi ganado para que coman bien sus hijos y se vistan bien. Él trabaja día y noche. Él está así. Llega a casa y Labán, Y se encierra y ahí está el pleito entre sus dos mujeres que son rivales, que son hermanas, entre sus hijos que son todos medios hermanos y no se quieren. Dos de ellos crecen y son matones, Leví y Simeón. Cuando ya son hombres y regresan a la tierra prometida, odian a José porque era el favorito. ¿De dónde aprendió ese favoritismo Jacob? En su casa. Entonces lo odian y lo venden a ismaelitas, descendientes de Ismael, que lo venden en Egipto. Y Dios usa a José para salvar a todos. Te das cuenta que Dios obra en familias disfuncionales, familias horribles, familias lacras. Y Dios obra en tales familias. Entonces tú puedes decir, no, pues mi matrimonio no sirve. Ay, yo quisiera un matrimonio así como... Que mi esposo anduviera todo el tiempo predicando y que me dejara ir a lo que yo quiero, o que mi esposa así, o que mis hijos, o que mis papás, o que alguien, pero yo quiero otra situación diferente a la que tengo. Bueno, ¿cuántas veces en esos 20 años no habrá dicho lo mismo Jacob? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo me metí en estos líos? Y ahora, no, ya le traía así, apurándole a Jacob. ¡Jacob! Simeón no tiene zapatos. Y luego Raquel. Y no vayas a comprar más caros de los que compraste a mi hijo. Y ahí está la rivalidad y competencia y jalones y críticas y chismes y todo en su casa. Entonces él tiene que ir a trabajar para descansar. ¿Conoces a alguien así? ¿Y cómo descansas en tu trabajo? En el campo cuidando borregos que se dan de topazos. Yo me acuerdo en la granja de pollos, donde yo crecí, que no fui pollo, fui cuidador de pollos. Y yo veía eso y luego iba a la escuela. Y cómo todos correteaban a un pollo y él correteaba. Y por fin, y llega al último que todos ya contra él, me persiguió a mí. Digo, perdón, yo no soy el pollo más pequeño aquí. ¡Pácateles! Y entonces le boto para allá y él busca a quién picar y con quién pelear. Y yo nomás así digo, y luego voy a la escuela y lo mismo. Y decía yo, ¿no habrá una salida de todo eso? Y fíjate, yo no sabía que Dios estaba utilizando la granja de pollos en mi vida para fastidiarme. Y que yo dijera, quiero salir de aquí. No habrá otro lugar, otro destino, una puerta por ahí. No habrá otro. Habrá un día en que no esté oyendo la chachalaca perpetua de los pollos. Cuando yo por fin salí de mi casa, como 5 años, yo no comía pollo, no comía huevo, todo me sabía igual, odiaba eso. Y veo aquí a Jacob, digo, Jacob, te entiendo. Y creo que Dios usa crisis económica, crisis de seguridad, crisis de empleo, crisis matrimonial, crisis de salud, y usa esas cosas para fastidiarnos y que suspiremos y digamos, ¿qué hago aquí en tierra ajena? Necesito estar donde me entienden, donde hablen el idioma que yo hablo, donde piensen, donde suspiren por lo que yo suspiro, donde anhelan lo que yo anhelo, donde sus ojos se cansan por ver los cielos y no por ver la tierra. A mí Dios me abrió la puerta con su palabra y encontré el camino para salir y empezar una peregrinación. Vamos a capítulo 11 de Romanos. Hebreos, perdón. Hebreos capítulo 11, y habla acerca de Abraham, Isaac y Jacob, y cómo fue esto, y cómo se consideraron. En Génesis 47, te lo dejo de tarea, en Génesis 47 llega Jacob a Egipto, traído allá por su hijo José, que ya es segundo después de Faraón. Y entonces él manda a decir, dile a mi papá y que se vengan todos porque va a seguir la hambruna, y aquí Dios ha preparado lugar para que se salven. Y al que nadie quiso es el que Dios usó para salvar a 70 personas de donde salieron como la arena del mar. Pero llega Jacob ante Faraón, tenía 130 años y Faraón lo ve y lo ve bien viejito y acabado. Digo, bueno, sí, a los 130 ya tienes derecho a verte como tú quieras. Pero Faraón lo ve y dice, ¿qué edad tienes? Y dice, Jacob describe su vida así. Dice, los años de mi peregrinación son 130. Esos son los años de mi peregrinación. Él no dice mi vida, sino peregrinación. Él está diciendo, tengo 130 años, soy heredero de la promesa en la tierra prometida. Soy el hijo de Abraham y de Isaac y yo soy el número 3 aquí. Y todo esto es mío. Dios me ha prometido la tierra de Canaán. Él no dice eso a Faraón. Está entre el rey más poderoso de la tierra en su tiempo. Y dice, yo soy peregrino y extranjero. Y tengo 130 años de peregrino. ¿Cuántos años tienes de peregrino tú? ¿Y qué es un peregrino? Es alguien que va de paso. Empezó en un lugar y va a otro lugar y va pasando por aquí. Y si alguien va a hacer una peregrinación a ir a bailar en Chalma, los que somos permanentes ponemos una mesita y un jarrón de agua de horchata o agua de algún sabor con hielos o les vendemos tortas o algo. Porque ellos son los peregrinos y nosotros somos los permanentes y les vendemos cosas. Eso es lo que hace el mundo. Tú eres un peregrino y el mundo te está vendiendo. Te está vendiendo doctrinas, falsas promesas, estilos de vida y te está así. Dice, tú puedes vivir así, tú puedes estar, quédate. Pero ¿sabes qué? Si tú te das cuenta, son hereditarios esos puestos y nadie te va a dar el número 23, que son 3 metros por metro y medio, frente a su casa, que es para poner mi mesa con agua de horchata o lo que yo quiera vender. Pero es mío. Y no te lo van a dar, pero te ofrecen lo que venden, que es agua de horchata, agua de Jamaica, lo que sea, tamarindo. Escoge, compra, bebe, refréscate y sigue caminando. Porque un peregrino es, mientras seas peregrino, es porque no has llegado. A veces nos sentimos así. Hubo un misionero en África hace años, en principios del siglo XX. Y el presidente Roosevelt, el del bigotón, de la guerra con México, entonces... Él está regresando de safari en África. Están en el mismo barco, el misionero y el expresidente. Y entonces, obvio, hay muchos reporteros y todo el tiempo aquí está jugando boliche, aquí está tomando el sol, aquí está cenando el presidente. Y el misionero ni en cuenta. O sea, una rata en el barco tenía como más atención de la gente en el barco que él. Y llegan a Nueva York, ya se están desembarcando, están los reporteros y presidente, ¿cómo estuvo su viaje? A ver, otra foto, aquí está con un leopardo, aquí está con un león, aquí está con el elefante y así tus puras cabezas, eso es lo que casé. Pero el misionero y el deprimido. ¿Y yo qué? O sea, yo estoy terminando 30 años de estar en África y no fue fácil. Y fue esto y el otro. Y su esposa dice, busca a Dios, pregúntale a Dios. Y él en la noche está, que no puede dormir y no puede dormir, está orando. Y al otro día su esposa dice, ¿qué? Él dice, ya entendí. No hay un comité, no hay una delegación de recepción porque todavía no llego a mi destino. Sigo de paso. Entonces, y nosotros estamos como aferrándonos a cosas que, ¿sabes qué? Eres peregrino, eres extranjero, todavía no llegas al lugar de donde saliste para poder llegar allá. Tú estás de paso, nada más. Y por eso no te hallas, pero igual no esperes. Los reporteros y fotógrafos y entrevistas, ¿y cómo se siente ser peregrino en el mundo? A un peregrino no le preguntan eso. ¿Por qué? Porque él está con sus 7 pasos y un rosario o lo que sea en su peregrinación, pero él está ocupado en llegar a su destino. Y si se detiene a tomar una agua de horchata es porque tiene sed, pero no vive en el puesto de horchata, ¿de acuerdo? Es un peregrino. Y Jacob le dice a Faraón, los años de mi peregrinación son 130. Hebreos 11, versículo 13, y toda su vida, y dice, y han sido oscuros los días de mi peregrinación, han sido pocos y oscuros. ¿Cómo han sido los días de tu peregrinación? ¿Han habido días oscuros? ¿Difíciles? ¿Dónde no llegas, papá? Un peregrino se cansa y no tienen dónde quedarse. Y a veces los mismos peregrinos a tu lado son raros y no muy buenos acompañantes. Así es. Pero no salimos de viaje para disfrutar al compañerismo, sino para llegar a un destino. Y dice así, conforme a la fe, versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Tú y yo necesitamos poder tener nuestra vida de tal manera que cualquiera que nos vea pueda decir, como a mí, oye, ¿no eres de aquí, verdad? No, no soy de aquí. ¿De qué parte? He contestado esa pregunta no sé cuántas veces en 30 años. Y el cristiano necesita tener eso en mente. Sí, no soy de aquí. ¿De qué parte eres? Vamos a seguir leyendo. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Jacob tenía tiempo de volver a la tierra prometida, pero alguien lo quería matar. Pero él, en todo el fastidio de 20 años en la tierra de Aramea, y luego otros 20 años en la tierra de Canaán, pero sin paz, llegan y sus dos hijos ya grandes, Leví y Simeón, matan a todos los varones de un pueblo. Eso es su llegada. Eso es como para decir, pues ya llegaron los hijos de Israel. Y ya todo el mundo los odia. Y Jacob, ¿por qué hacen eso? O sea, mi hermano me odia. Y apenas estamos en paz con él y ya ponen a los demás en nuestra contra. No pueden estar en paz. ¿No tienes eso a veces? ¿Por qué esto? ¿Por qué me pasa? Porque Dios quiere llenarnos de fastidio, de vivir aquí. Que nunca perdamos de vista que no soy de aquí, que nunca voy a estar tranquilo, que nunca voy a ser feliz aquí. Y si tú todavía estás aguardando como la esperanza de algún día ser feliz aquí y ser hallado y sentirte ya bien, estás con una gran ilusión. Y Dios está preparando un paquetito que te va a llegar con para decir, no, ya me voy, sigo caminando. Estuvo rica el agua de horchata, pero yo no vivo en el puesto de horchata. Mi destino es adelante, no sé cuántos pasos más, pero tengo que seguir caminando. Entonces, tenían tiempo de volver. Versículo 16, pero anhelaban una mejor patria. Y todos anhelamos una mejor patria, pero la solución no está en quejarse de la que tienes. La solución es bendecir a la que tienes. Y vamos a leer sobre eso en unos momentos. Pero dice, anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Qué frase está diciendo? Dios no se avergüenza. ¿Alguna vez has pensado, si nos pusiera así en una fila a todos, y Dios está con el micrófono, bueno, les voy a presentar a mi pueblo. Yo soy Dios. Y así, y vamos a ir en orden alfabético. Pues llegan a J y van a decir, Felipe, ok, Jorge, y Jaime, ¿qué haces ahí? ¡Qué vergüenza! ¿Has pensado que Dios se avergonzaría de llamarse tu Dios? Y Dios no se avergüenza. ¿Por qué? Porque tú anhelas una ciudad no hecha con mano, que Él hizo. Tú puedes, el mundo dice, mira lo que tenemos. Y tú dices, gracias, tengo que llegar, me tengo que apurar, tengo que seguir caminando. Y sigues. Y Dios dice, este es mi pueblo, me quieren más a mí. ¿Y cómo se va a borrar? Pero dices, no, pero qué bichos tan raros. Obvio, si Dios te llamó, ya superó lo raro. Que es mirarte. Ya superó eso. Entonces, Tienes que reubicarte con lo que su palabra está diciendo, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Creo que es nuestra, finalmente, nuestra mayor preocupación en la vida, es que finalmente Dios solo me tolera, pero le da vergüenza que yo sea cristiano. ¿Y qué tal si no es eso, sino que Dios realmente anhela verme delante de Él como yo anhelo estar delante de Él? ¿Qué tal si lo que dice su palabra es la verdad? Entonces, obvio, yo voy a vivir de otra manera y voy a pensar de otra manera y voy a apurarme porque les ha preparado una ciudad. Vamos a Jeremías 29, por favor. Ok, si somos peregrinos y extranjeros, si Dios nos tiene en una tierra ajena, aprendiendo a amarle, a depender de Él, a escuchar su voz, a caminar con Él, donde no es fácil, donde quizás nadie me ayude, nadie me dé un aplauso, nadie me... A ver, vamos a tomar la foto. Todos los seguidores de Dios. O sea, y nadie nos tome la foto. Y todos nos vean como bichos raros. Y eso puede ser el resto de tu vida. Pero nunca te han dado con una tabla, ¿verdad? ¡Pras! ¿O sí? ¿Por ser cristiano? ¿Nunca han agarrado así una piedra de tamaño de melón, así? ¡Ah! ¿Por ser cristiano? ¿Y ya que estás tirado, te patean y ya estás ensangrentado? ¿O sí? Pero nos quejamos. Nos quejamos. Y hay cristianos en el mundo que saben y lo tienen muy presente. Soy peregrino y extranjero. Este no es mi lugar. Y mientras voy pasando, tengo algo que hacer. Jeremías 29, versículo 4. Así ha dicho, es un poco de tiempo antes de la caída de Jerusalén, durante los tiempos de Jeremías, los babilonios van tomando ciudad por ciudad, país por país, ya están rodeando Jerusalén. Hay falsos profetas diciendo, disfruten, planeen, porque... Dice Dios que los babilonios lo declaramos y lo confesamos y son derrotados por fe en el nombre, bla, bla, bla. Y ahí están y no sucede nada, pero ahí están. Y siguen los babilónicos así, afilando sus espadas para estrellar los niños desde el muro y violar y romper y matar y quemar y hacer todo eso. Y nadie está haciendo caso, salvo unos cuantos. Y dice Jeremías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas, habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, multiplicaos ahí y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Luego vas al Nuevo Testamento y Pablo le dice a Timoteo, dice, quiero que los hombres oren en todo lugar, alzando manos santas, sin ira ni rivalidad. Que oren por los que están en autoridad, que oren por los que están en eminencia. Eso es, o sea, el efecto de cristianos vivamos en una ciudad, o un estado, o un país, debe ser eso, que estemos rogándole a Dios por el lugar donde vivimos, porque en su paz tendremos paz. Y precisamente dice, para que vivamos tranquilos. ¿Por qué? Porque tenemos algo que hacer, tenemos que resplandecer como luminares en el mundo, que está cada vez más oscuro. Y no tenemos que esconder nuestra lámpara debajo de la cama, sino sacarla y ponerla en alto. Pero para eso necesitamos un poco de anchura, necesitamos un poco de espacio, un poco de permiso. ¿Y sabes qué? Dios lo hace. Y para fines de mes vamos a tener nuestra semana de oración, pero les quiero decir una cosa. Mi esposa con dos chicas caminaban cada miércoles en cierta colonia en Tehuacán, Puebla, que era muy peligrosa, no podías caminar allí de noche. Entonces iban en el día cada miércoles y calle por calle iban orando. Y donde estaban grafiteando paredes se sentaban a orar por nombre y por los apodos raros de los grafiteros. Y oraban por ellos. Y se pararon frente a la tienda que les daba chance a... a drogarse en la esquina y oraron por los de la tienda. Y eso duró casi 2 años. ¿Y sabes lo que empezó a suceder? Eran 3 bandas que peleaban esa colonia como su territorio. El jefe de una de las bandas lo mataron. Otro se convierte, otro cae en la cárcel y se convierte en la cárcel de las 3 bandas. La familia tiene problemas, se va de Tehuacán. Se transformó la colonia. Tú dices, sí, pero es que, ok. Pero mi Dios no abarca solo una colonia, o una ciudad, o un estado, o un país. Mi Dios arrojó las galaxias como gotas de agua de sus manos. Mi Dios tiene todo bajo su mano y así en su mano. Entonces, ¿cómo es tu Dios? Y podemos rogar, podemos ir de paso por esta ciudad, por este país y por este mundo. Vamos de paso. Y tomó un agua de horchata, pero puedo tener contacto visual con la señora que me vende horchata y decirle, Dios te bendiga. Y realmente dejarle una bendición. ¿Sí o no? O puedo seguir de hocicudo y conchudo y ensimismado, quejándome del viaje. Pero el propósito de una peregrinación no es el paseo, sino el destino. ¿Sí o no? Y dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Ellos estaban diciendo, No va a pasar nada. Lo declaramos por fe. Okay. Y lo siguen declarando. Y Dios dice, sí, va a pasar. Y van a ir en cautiverio 70 años, pero yo lo voy a ir marcando. Y cuando se cumplan los 70 años, y Daniel está leyendo 70 años después, esto. Y Daniel se pone a orar. Y Dios envía un ángel a Daniel y dice, Daniel, eres muy amado y Dios te escuchó. Y ese hilo no se ha roto. ¿Quién está oyendo lo que Dios está prometiendo? ¿Quién lo está oyendo? ¿Y cómo responderás? Y yo veo que Dios hizo con Jacob para que Jacob dijera, yo ya no resuelvo, yo ya no puedo, yo no me hallo aquí, ¿y cómo me voy? Ya tiene todas sus crías y sus mujeres y todo eso, y va saliendo rumbo a su tierra y le alcanza a su hermano cuando va llegando. Su tío, su suegro atrás, queriendo destruirlo, enfrente está su hermano y él sube a una montaña, Penuel, y dice, baja al otro día y dice, vi a Dios, pero me dejó rengo. Ok, pueblo, eso es lo que necesitamos. Necesitamos ver a Dios, necesitamos que Él trate con nosotros. Si me tiene que poner una patada kung fu y dejarme rengo, pero para que de ahí ya pueda yo caminar con Dios y que Él sea mi escudo y mi galardón y el que me soluciona, el que me guía, y Él es mi lámpara en la oscuridad. Entonces dice, yo os visitaré después de los 70 años y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé. Yo he esperado mucho ver cosas muy buenas para México, y de tal manera que se ve cada vez más lejos. Pero mi Dios habló esto. Y lo habló a un pueblo rebelde, contumaz, idólatra, corrupta, que hacían daño el uno al otro, a como podían. Dios habló eso a un pueblo que no era digno de buenos pensamientos. Y si Dios habló eso a ellos, ¿no habrá algo que quiera decir a nosotros? Y dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Pero qué es tu fin? Yo espero terminar mi carrera con gozo. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Espero terminar mi carrera con gozo. Espero llegar al final. Espero ver su rostro. Primera de Juan 3, sabemos que cuando le vemos seremos semejantes a él. Eso es mi fin, eso es lo que yo espero. ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Cuál es tu fin? Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis. Y así está pasando con Jacob después de estos 20 años. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice Jehová, os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Dios sabe cómo va a terminar. Y ya nos está diciendo cómo va a terminar y nos está diciendo cuál es el camino y cuál es el destino. Entonces, si estás cansado, si ya tienes sudor en los ojos y te arden, y te arde el pecho porque estás cansado, y tus pies ya arden y están hinchados porque estás cansado, pues felicidades, eres peregrino. Y ya tenemos camino juntos y nos falta camino todavía. Entonces, ¿qué? Pues a darle, a seguir. Así es que refréscate con un agua de horchata, bendice a la señora que te vende el vaso y sigue caminando. Y gracias a Dios por fastidiarnos durante la peregrinación y hacernos sentir, no soy de aquí, ¿cuánto me falta para llegar? Y vamos a preguntarnos eso muchas veces más. ¿Qué tal él llegó a ser tu Dios, como de Jacob? ¿En qué momento pudiste decir, ok, habló a mi abuelo, habló a mi papá, ahora me está hablando a mí y digo sí? Pero ¿cómo empezó? Porque Jesús en la noche que fue entregado tomó pan y lo bendijo y dio gracias y lo partió y lo repartió entre sus discípulos. Y les dijo, coman de esto todos. ¿Por qué? Porque es mi cuerpo entregado por ustedes. Y con eso Jesús les está mostrando una cosa, que las cosas que podían hacer los distintos, individuales y hasta separarles el uno del otro, eran muy temporales y muy superficiales. Como cada grano de trigo perdió su individualidad para ser parte de una masa que fue formado en un pan que tú vas a comer. Y después tomó la copa, pero fue la copa que nunca tomaban. Siempre dejaban eso y decían, esto lo tomaremos en Jerusalén. Porque eran 5 promesas cuando salieron de Egipto. Entonces era una copa para cada promesa, pero estaban y están aún esperando la quinta promesa, la quinta parte. Y Jesús tomó esa copa y dice, esto ya está, esto ya es nuestro, esta es la sangre del nuevo pacto. Esta es mi sangre que doy por muchos. Y eso es lo que cuando tomamos esta copa estamos recordando, que ya sorbida es la muerte en victoria. Y Jesús murió, mis pecados son lavados, soy perdonado, me redimió a gran precio, un precio exagerado para lo que Él obtuvo con su vida. Me obtuvo a mí. Y no es proporcional. Y ante el derroche de gracia y de misericordia y de amor y de perdón, tengo que ver estos dos símbolos y decir, ok, recuerdo, recuerdo que tú hiciste, recuerdo quién eres. Y recuerdo que hubo un punto en que esto pasó de ser pan y una copa de plástico a ser algo que me está hablando a mí. Y de repente no hay nadie alrededor, solamente tú y yo, Dios. ¿Qué me estás diciendo? Y me acuerdo. Y recuerdo todos los días de tu bondad y de tu fidelidad y de tu misericordia. Y me doy cuenta, también te fastidiaron. A Jesús lo fastidiaron todos los años de su vida en este mundo. No le creían, se burlaban. Le desafían, le tentaban y finalmente lo suspendieron entre tierra y cielo, rechazado por ambos. Eso es lo que hicieron. Ok, entonces, y Jesús dice, voy para prepararos lugar, para que cuando ya esté, volveré por ustedes. Y él nos está diciendo con esa palabra, no somos de aquí. Mi hogar es donde él está. Mi lugar y mi destino es donde él está. Y él viene por mí. Y entonces la palabra dice que todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que él venga. Y eso es lo que estamos esperando. Eso es mi luz, es mi esperanza, es mi destino, es mi mapa. Todo está delante de mí y dos cositas, dos símbolos me lo están diciendo. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Lo que hoy anunciamos con gratitud, Señor, sabiendo y recordando que lo que tú compraste, mi vida, perdón y vida eterna para mí, fue a costo de la vida de tu Hijo. Y que no fue proporcional, no fue justo, fue un derroche de misericordia con alguien que jamás te podrá pagar. Y no fue por mí nada más, sino por todo el mundo, Señor, la mayor parte del cual aún no te agradece. Y consciente de eso, Señor, entonces tomo esto en tu nombre, recordando y sabiendo que me dice que no soy de aquí, que me dice que en la casa tuya hay muchas moradas y tú me recibirás, y que Jesús viene por mí, y espero mi Rey, el amante de mi alma, Jesús, y lo esperamos ver y poder comprobar lo que ha sido nuestra fe y nuestra esperanza. Y te pedimos, Señor, que tú trates y hables con cada uno de nosotros. Porque saliendo de aquí volvemos a la casa de Jacob, muchos. Y necesitamos llevarnos de aquí la esperanza y la certidumbre, Señor, de que lo que Jacob tuvo que adquirir en 20 años, ya lo tenemos en nuestras manos, que es la promesa de una morada contigo. Y esperamos el día, Señor, en que nuestra fe se torne en algo tan sólido y concreto, y nuestra esperanza en colores flamantes. Y mientras, Señor, ayúdanos a hacer casas y sembrar huertos y vivir nuestra vida consciente siempre de ser extranjeros aquí y bendecir el lugar donde nos has puesto hasta que tú vengas. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.